Radio Nacional Argentina presenta
Decime quién sos vos.
Mirá, estamos grabando. El desafío más grande es cuántas veces voy a tener que decir desmanicomializadora, desmanicomialización, sin chingarla. ¿Desde cuándo percibís que te interesan los locos?
Desde hace mucho tiempo. Yo empecé con el tema de los locos, una invitación que me hizo Vergara Leumann.
Vergara Leumann. Que cuando estaba en la botica.
En la botica del Ángel. Él estaba buscando un mimo, yo en esa época hacía mimo, para mimar Balada para un Loco, que cantaba Jovita Luna.
Estamos hablando de los
70 y pico. Sí, porque yo había hecho un espectáculo con los Opus 4 y la antigua Jazz Band en el Alvear, que se llamó Black and Blue.
Sí.
Y yo hacía la parte de mimo. Y en esa época fue, eso se hizo en 71, y el año anterior yo había estado en la botica del Ángel y haciendo, mimando Baladas por un Loco.
Después, o sea que vos nada que ver, eras mimo, vivías de eso, digamos.
Sí, o sea, yo estudié teatro. Sí. Yo vengo de la provincia de Santa Fe a estudiar teatro acá.
Ajá.
Y vine a estudiar teatro, hice teatro, estudiaba en las universidades populares que había en una época, y había un curso de teatro, hice un curso de teatro, y un día vi un afiche de Ángel Elizondo.
Ajá.
Que abría su escuela de mimo y expresión corporal. Pero a mí me interesó lo de expresión corporal, no de mimo. Yo había visto espectáculos, no espectáculos, películas de Marcel Marceau, y me había aburrido bastante. Pero bueno, me enganchó mucho la experiencia de Elizondo, o sea, un mimo moderno, un mimo totalmente actualizado, nada que ver con el mimo de la máscara blanca.
Ni el estereotipo del mimo, digamos.
El estereotipo del mimo, sí. Sino más un mimo corporal, la acción. Y bueno, me enganché ahí, estuve con Ángel desde 1965 hasta 1969.
Sí.
Integré la compañía de Ángel Bisson durante 3 espectáculos. Y después apareció esta propuesta de Vergara. Y estuve ahí como un año en la botica del Ángel cuando estaba en la nueva, no la vieja, que sino la nueva que está en San Espeña.
Sí, creo que sí.
Y paralelo a eso me llama José Grandinetti, que es un psicoanalista. Uh-huh. Que estaba en el Moyano, el Hospital Moyano, haciendo una experiencia ahí desde el psicoanálisis con el sufrimiento mental, y me convoca a mí para ver cómo desde el mimo podíamos movilizar los cuerpos de las mujeres ahí internadas. Y ahí estuvimos del 71 hasta el 72, hasta el 76, que nos echó la dictadura. O sea, nos sacó. Uh-huh. Trabajando. Esa fue mi segunda experiencia con la salud mental, y después aparece en el año 84 con este proyecto de desmanicomialización, ¿no?
Y anoten, lo dijo derecho. Mejor
y después de tantos años, 30 años.
Un clásico, ya un clásico. Ojalá que una renovada costumbre como ritual del despertar dominguero. Sexto año en la radio pública. Domingos, a las 10. Decime quién sos vos.
Hoy está el fundador del Frente de Artistas del Borde, el artista y psicólogo social Alberto Saba.
Volvé unos pasos. La dictadura te saca, lo saca formalmente y con una argumentación expresa, ¿o no?
Sí, mira, para ser honesto, no me acuerdo. Sé que no pudimos seguir. ¿Cuáles fueron?
De
la noche a la mañana dijeron, no pueden seguir más acá, y nos tuvimos que ir. Fue un día después, no fue ese mismo día del golpe militar, pero día después, una semana, 10 días después, no podíamos seguir.
Sí, Alberto, ¿y durante la dictadura qué onda?
No, durante la dictadura yo empecé a hacer toda una investigación que se llama teatro participativo. De ahí hay un libro que se llama El Mimo Contemporáneo hasta el Teatro Participativo.
Sí.
A mí me interesó siempre la búsqueda de cómo producir algún cambio, alguna transformación en el campo del arte, del mimo, ¿no? El Lizondo influyó mucho en mí. Yo también estuve en el año 70 viviendo en Europa, vi mucho el teatro callejero, el happening, toda esa onda del teatro fuera del escenario, uh-huh. Y influyó con lo que yo venía con el Ángel Lizondo, más esta experiencia europea. Me interesó siempre esto de trabajar el teatro sin telón, el teatro en la calle. Y empecé a investigar algo que yo le llamé teatro participativo, que es un tipo de teatro que trabaja, en vez de trabajar con la ficción, como trabaja el teatro convencional, y en vez de estar representado por actores, en vez de trabajar en los espacios convencionales, trabajo en los espacios reales. Una casa, una cancha de fútbol, una pileta de natación, un estudio de radio. En vez de trabajar con la ficción, o sea, con una historia que cuentan los actores o que escribe un dramaturgo, trabajamos con la realidad de ese lugar para transformar la realidad de ese lugar, para crearle a ese lugar una nueva realidad. Y en vez de la gente estar...
O sea, es una estrategia foquista de cambiar la realidad.
Sí.
Está bien, buenísimo.
Desde el arte. Sí. Desde el arte.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Y en vez de la gente tener una actitud de espectador, de espectar, de mirar, que sea partícipe permanentemente de la situación teatral.
Fue en 1984 cuando Alberto Saba, quien es el padre de Facundo Saba, el exfutbolista y actual director técnico, fundó el Frente de Artistas del Borda. Lo innovador de la propuesta de Saba es que incorporó los talleres de arte como una disciplina en sí misma, no como un recurso terapéutico.
¿Y eso empieza con Los Locos? No, empieza como experiencia de teatro.
Empieza como experiencia, por esa experiencia de Los Locos, José Grandinetti con Rodolfo Duorno, que era otro psicoanalista, supervisaba mis trabajos. Yo tenía una escuela, se llamaba Escuela de Mimo Contemporáneo y Teatro Participativo. Ellos supervisaban mis trabajos. Cuando Grandinetti me lo eligen o lo nombran director del área de psicología social del Hospital Borda, me convoca al Hospital Borda en el año 84 para, bueno, dice, vos que tenés experiencia de sacar el teatro a la calle, vení que ahora se pueden sacar Los Locos a la calle. Entonces yo, tomando esta idea del teatro participativo, de trabajar en la realidad para crearle una nueva realidad, entro al Borda con esa idea.
Saba también fundó la Asociación Argentina de Mimo y fue su presidente hasta 2003.
Cuando entran al Borda, ¿ya estaba la experiencia de Trieste en Italia?
Claro, sí, la experiencia. Yo estuve en Trieste.
Contala.
Yo estuve en Trieste hace 5 años atrás. Es la primera experiencia a nivel mundial de cierre de los manicomios. Franco Basaglia, que fue un psiquiatra que murió, genera la primera experiencia de cierre de los manicomios, y el Estado... Esto hay que subrayarlo. El Estado garantiza el tratamiento del sufrimiento mental en los hospitales generales como cualquier otro...
El Estado italiano, no el del municipio de Trieste.
El Estado italiano. Es así que en Italia hay una ley nacional de salud mental como hay ahora en Argentina. En Argentina se promulgó una ley y está reglamentada una ley nacional donde dicen, la ley nacional, que dentro de 20 años no deben existir más los manicomios en Argentina.
¿Está buena la ley?
Sí. E incluso Franco Rotelli, que estuvo acá, que es ahora el director nacional de salud en Italia, dice que es mucho más revolucionaria que la ley italiana. En Italia los manicomios no existen más, y cada servicio de salud mental o cada hospital tiene un servicio de salud mental. Las internaciones, cuando yo fui hace 5 años atrás, el promedio era de 13 días. En el Borda son de 15 años, por ejemplo, las internaciones.
El promedio de internación en el Borda es 15 años.
En el Borda es 15 años. Hasta el año pasado era 15 años el promedio de internación. O sea que hay gente que hace 40 años que está y hay gente que entró y está hace 10 días, 15 días. Ese es el promedio.
Eso no es ocioso, ¿no? Varias veces has declarado algunas cosas que marqué en torno de los intereses de... Decime en qué orden, sindicatos y laboratorios y corporación médica para que los manicomios existan.
Todo junto. O sea, yo digo, los manicomios son campo de concentración de personas. Ahí se violentan todos los derechos humanos. Siempre repito esta frase. Para mí, las personas que están internadas por la ciencia o la medicina, están detenidos por la justicia y están desaparecidos socialmente. O sea, esas personas, digo desaparecidos socialmente porque no existen. No tienen posibilidad de producir cambios para sí ni para los demás en la sociedad.
No existen o no le importan a nadie. No sé si será un oxímoron. Yo siempre digo, desde el café, que los presos y los locos no le importan a nadie. En
esta sociedad. No le importa, pero yo creo que sí, son estas personas segregadas del sistema, segregadas de la sociedad, de la política, porque, pero me parece que hay una mirada nueva con respecto a eso.
Para antes de avanzar en la mirada nueva, para ser, expositivamente cronológico, si se quiere. ¿Intereses de los sindicatos para que existan los manicomios, de los gremios? ¿Cuáles?
Y yo creo que, en principio, además de los intereses que puede haber económicos, ciertos arreglos económicos con los laboratorios, una cuestión de poder, ¿no? Los sindicatos de poder, tener el poder sobre los trabajadores en un mismo terreno, en un mismo territorio. Ese es un elemento. Después, las relaciones que tenga con el poder político en ese momento. No puedo hablar, no tengo pruebas para decir, cuáles son las prebendas que puedan tener a nivel económico, pero indudablemente es uno de los elementos que más fuerza hacen para que los manicomios se cambien.
¿Laboratorios?
Los laboratorios también. Una persona internada, según dicen los profesionales, consume entre 60 y 70% más de medicación que hace un tratamiento ambulatorio. Alfred Moffat decía, los medicamentos no solo tranquilizan a los pacientes, sino que tranquilizan a los dueños del laboratorio porque dejarían de percibir sumas siderales. En este momento hay 25.000 personas internadas en todos los manicomios públicos y privados. Y cuando hablamos de manicomios, hablo de los privados. 25.000
internados en todo el país.
En todo el país, entre públicos y privados, que consumen entre 10, 15, 20 pastillas más por día por persona. Cerrando los manicomios.
Y para ahí lo multiplicás por poner en el borde 15 años de promedio de internación.
15 años de internación. Sabemos cuánto son millones de pesos al mes que dejarían de percibir. Seguramente si se cierran los manicomios, los laboratorios se van a encargar de que esa cifra siga manteniéndose. No sé cómo lo harán, pero en principio es eso. Los profesionales, vos consultás a cualquier médico, te dice que la mayoría de la medicación que se da en los manicomios no es personalizada, particularizada en función de lo que necesita esa persona, sino en función de una lógica manicomial de ser paciente, de ser pasivo, de no hacer nada.
Sexto año en la radio pública. El Facebook es Decime Quién Sos Vos Oficial.
Alberto Saba es artista, es psicólogo social, es el fundador del Frente de Artistas del Borda. Sí, Alberto, ¿y el interés político es por acción u omisión? ¿Cuál es el negocio político de que haya manicomios?
Yo creo que en este momento no es ningún negocio ya. Me parece que la desmanicomización es una especie de tsunami que avanza ya en la superestructura política, que ya la Organización Mundial de la Salud decía que no es un organismo de izquierda, no es muy progresista que digamos. Decía el año 1990 que Argentina es firmante de esa declaración, que los manicomios deben cerrarse porque no sirven a los fines por los cuales tendrían que haber sido creados, o sea, a los fines de la salud. Tampoco es un buen rédito político, como imagen política no les conviene a los gobiernos.
¿Entonces qué hablamos, de ignorancia?
Sí, yo creo que hay mucho de ignorancia. ¿Ignorancia o desinformación? Yo creo que hay desinformación, que le pasa un poco a la gente eso también, ¿no? A la gente como uno, como nosotros, sí. Me pasaba a mí. En la medida que yo no entré a un manicomio, no tenía esa información de lo que pasaba dentro del manicomio y qué se podía hacer para revertir esa situación, ¿no?
Ahí nace Frente de Artistas del Borda. ¿Frente por qué? ¿Artistas por qué?
Bueno, Frente
por... ¿Y Borda por qué? Sí. Del Borda. Sí. ¿Por qué la preposición, si querés? Bueno. La conjunción.
Frente de esto, ¿cómo surgió el nombre? Dentro del Frente de Artistas del Borda nosotros tenemos como una, o sea, toda institución manicomial es vertical, ¿no? Hay un director, directores asistentes, jefe de departamento, médicos, técnicos, empleados. Es una estructura vertical. Que los pacientes allá abajo que no tienen ninguna influencia, o los usuarios, como se dicen ahora. Nosotros intentamos en el Frente de Artistas del Borda hacer una experiencia horizontal, que todos los que hacemos dentro del Frente Artista del Borda, ninguno, ni yo que soy el fundador, puedo hacer algo si no voy a un espacio común que es la asamblea. En esa asamblea, los usuarios, los integrantes del Frente Artista del Borda, más los coordinadores de los talleres, que son 13 talleres, decidimos entre todos ese proyecto que se llamó Frente Artista del Borda. Y el nombre salió de esa asamblea. De ir al frente es de ir al frente, de enfrentar una realidad para cambiarla, para transformarla. Hubo muchos nombres, los pirados del arte, los colifatos del arte, pero salió lo de frente. De artista porque queremos ser artistas. O sea, ser formados como artista, tener esa actitud, esa pasión y esa ética y ese objetivo que tiene el artista transformador y revolucionario, como decía Pichon Rivière. Y Del Borda, porque fue una discusión lo del Borda, ¿no? Porque si nos vamos a llamar Frente de Artista Del Borda, cuando salgamos de acá y vamos a ser famosos porque vamos a aparecer en la radio, en la televisión, no nos van a dar trabajo porque venimos del Borda. Y un compañero que se llamaba Frank, un tallerista, un paciente, un usuario, dice, no, vamos a llamarnos Frente de Artista Del Borda porque con esto le vamos a cambiar la idea que tiene la gente, de la gente que de nosotros que vivimos acá dentro del Borda, y por aclamación quedó Frente de Artista del Borda. Confieso que estamos intentando cambiar el nombre.
¿Por?
Porque creemos que la Ley Nacional de Salud Mental, la imagen que tiene la gente, la información que tiene la gente sobre la idea de la desmanicomunización, queremos comenzar a pensar esto de cada año que pase sacarle una letra a Borda, Frente de Artista del Bor, o Frente de Artista del Bor, o Frente del Bor, o directamente...
No terminen como LGTBX, qué sé yo, tal. Por favor, no. Se los pido, pónganle una consonancia.
Y si no, llamarlo directamente Frente de Artista de la Desmanicomunización. Estamos en eso. Estamos incluso hoy, tuvimos una charla con Leonardo Gorba, que es el autor de la Ley Nacional de Salud Mental, ver si incluso pegar un salto, ver cómo salir del Borda, sin irse totalmente del Borda, pero esto que el Frente de Artista sale del Borda, se va del Borda, ¿no?
Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar.
¿Qué pasó con la experiencia de desmanicomialización de Río Negro y Córdoba?
Bueno, a ver, fuera la primera, cuando se intenta aquí, Vicente Gali, que era director nacional de salud mental en la época de Alfonsín, sí. El gobierno de Alfonsín.
Tipo copado, ¿no?
Sí. Yo creo que fue un precursor en la Argentina, junto con Goldenberg, Mauricio Goldenberg, que mucho antes, en la época de dictadura, antes de la dictadura, en Lanús, intentó hacer un trabajo de transformación en el campo de la salud mental. Gali propuso tres experiencias, o tres lugares como experiencia desmanicomializadora, asesorado por los italianos, ¿no? Acá venía...
venían los tanos acá.
Sí.
¿Y?
Y bueno, una experiencia, la primera experiencia, o sea, propuso tres lugares, uno en Río Negro, otro en Córdoba y otro en Borda. Los tres lugares previstos previamente eran Río Negro, Córdoba y el Borda.
Por alguna razón en especial, Borda me queda claro, Río Negro y Córdoba, ¿por qué no?
Eran gobiernos radicales.
Ah.
Gobiernos radicales. Estaba...
Claro, que terminaron, ¿te acordás que UCR se decía únicamente Córdoba y Río Negro? Acabo de acordar.
Y entonces... eran gobiernos radicales. En Río Negro se pudo llevar a cabo porque había un solo hospital muy chiquito, el de Allen, de 100 personas, y ahí estuvo Hugo Cohen, que ahora es un asesor en salud mental en la OPS. Él fue director de
OPS, Oficina Panamericana de la Salud.
Organización Panamericana de la Salud. Sí. Y bueno, y él dirigió la experiencia en Río Negro y pudo lograr generar un movimiento que tiene sus avances y sus retrocesos, sus luces y sus sombras, pero el manicomio se cerró, hay un dispositivo de salud mental precario, pero existe. En Córdoba fue más complicado, hay muchos manicomios muy grandes, como el Borda. Hay 3, 4, yo los conozco, densos, históricos, de miles, en ese momento de 1.500, 2.000, 2.500 personas cada manicomio. Se avanzó, pero se cristalizó.
Decime quién sos vos 2014, sexto año en la radio pública. Está contando quién es Alberto Saba, el fundador del Frente de Artistas del Borda.
Tengo una declaración de talleristas del Frente de Artistas del Borda del 98 en la revista Manuscrito. Sí. Me impactó mucho, ¿no? Porque dicen uno o ellos. La gente dice que cuando un actor se sube al escenario, se pone la careta. Para nosotros es al revés. Nos colocamos la careta en la calle. Y cuando subimos al escenario, nos sacamos la careta. Me pareció impresionante.
En esa revista también hay otra frase de uno de ellos, que dice... Los artistas dicen que son locos, pero los verdaderos artistas locos con títulos somos nosotros. O
los
sea,
locos con títulos. cuando se me ocurre un lugar común del tipo de cuando termina el día o cuando o cuando terminás tus experiencias, que ahora después te pregunto, ¿no? Las experiencias callejeras con los locos del Borda, de teatro, de lo que fuere. Digo, ¿nunca terminás cargado, cómo llamarle, de locura positiva? Me imagino que sí, por toda la energía o toda la sinergia que debes tener con ellos. Pero ¿no hay una contraparte de eso también en donde
no,
te...?
No, ¿sabes que no? Yo siempre digo, el lugar donde más me divierto es en el manicomio, con los pacientes, con los usuarios.
¿Divierto?
Sí, son muy creativos. O sea, si vos generás un espacio, un contexto de apertura, de participación, de decisión compartida, de un proyecto de vida, contrapelo de lo que es el manicomio, un proyecto de muerte, o sea, el Frente Artista lo que hace es genera un espacio de creación, un proceso creativo, con coordinadores de arte, porque nosotros conocemos teatro, invitamos a que coordine un hombre de teatro, conocemos música, invitamos a que coordine un hombre de música, o sea, no hacemos arte terapia, hacemos arte. Entonces, ese proceso creador que es y que tiene un proyecto de salida, de exponerse en el afuera a través de un espectáculo, en un teatro, genera un clima de mucha participación, de mucha comunicación, de mucha alegría. Te digo sinceramente, en unos lugares donde yo generalmente me han atacado, me han golpeado, sí, en la calle, me han robado, me han golpeado, y ahí no he tenido generalmente no tuve problemas. Y no, incluso mi mujer una vez dice que una compañera de trabajo le dijo, pero tu marido se va a volver loco si va al manicomio. Y fue todo, no es así. Claro, si ahora vos entras al manicomio y no tenés un proyecto de transformación, de cambio, seguramente entras esa inercia del manicomio que te puede volver loco. Pero si vos pones una contrapartida, una posición de cambio, de transformación, de revolucionar esa estructura, eso te da una energía que te mantiene vivo permanentemente junto con el proyecto. Uh-huh. Yo no me sentí mirá que hace 30 años que estoy ahí. Este año cumplimos 30 años.
En Facebook, decime quién sos vos oficial.
¿Cada cuánto vas? ¿Cómo es tu rutina?
Bueno, yo iba todos los días, y de lunes a lunes, durante 28 años. A mí me jubilaron hace 2 años en el Borda, pero yo sigo yendo. Para mí la jubilación fue un hecho administrativo, pero...
Todos los santos días de Dios
sí,
iba
sí,
a ser.
Sí, yo trabajaba todos los días. A mí, pasa que la experiencia...
¿Tipo adicción?
No,
en
creo
sentido
que
positivo
sí,
del
no sé si fue una adicción, pero yo no he dejado de hacer teatro, no he dejado de tener mis alumnos, no he dejado de hacer otra actividad, pero la experiencia de arte en el campo de la salud mental, en el campo de los manicomios, era un campo desértico, no había ninguna experiencia anterior, y fuimos generando un proyecto que fue creciendo, a tal punto que otros hospitales psiquiátricos estaban haciendo lo mismo y siguen haciendo lo mismo. Se nos ocurrió hacer un festival latinoamericano de artistas internados, un invento nuestro, único en el mundo, no existe esa experiencia, una red argentina. Entonces va como creciendo y vos te vas subiendo a ese crecimiento, ¿no?
¿Qué pasa con eso que llamamos justamente la gente común, como decías hace un rato, esto de las presentaciones artísticas en teatros, facultades, centros culturales y barriales, colegios, organizaciones políticas y sociales, esto que decías de participaciones desde el arte en festivales, congresos? ¿Qué pasa con la gente que va a verlos? ¿Empieza con prejuicios y termina enamorada de? ¿No termina de creer lo que ve? ¿Cree que es algo que es acotado a los locos que son artistas o que se quieren mostrar como tal?
La preocupación nuestra es que los espectáculos sean buenos espectáculos. O sea, no queremos dar la imagen de loquitos que hacen cualquier cosa. Queremos que, por eso, de frente de artistas, tener la formación conceptual y práctica, técnica, de un proceso creador que lleve a un buen nivel. Presentar lo mejor que se tiene. La gente cuando va a ver los espectáculos, seguramente, y nos lo han dicho, y seguramente los que no nos lo han dicho, va con ese prejuicio de decir, bueno, vamos a ver qué hacen estos loquitos. ¿Qué porquería vamos a ver? Y como son buenos los espectáculos, creo, y eso se ve después la respuesta del público, los espectáculos son muy dignos, de buena calidad, algunos de mucha calidad, que la gente termina olvidándose que está frente a pacientes psiquiátricos. Se da cuenta que está frente a artistas y reconoce ese esfuerzo y esa preparación y esa actitud y esa ética que hay por el trabajo.
Y cuando vuelve el loco al manicomio, el loco a esta altura, si querés, entre comillas o sin ella, porque digo esto, me quedó mucho eso del promedio de internación en el borde de 15 años. Hacen un buen espectáculo, se reconocen como artistas, la gente los reconoce, salen a la calle, los desmanicomiarizás, digamos, coyuntural o pasajeramente. ¿Y después vuelven a 20 pastillas por día?
Sí, a ver.
¿Y ahí qué?
Sí, yo creo que hay contradicciones, pero la gente, el taller y la persona que integra el Frente de Artistas no es que actúa y se vuelve, o solo actúa y se vuelve. Es un proceso, es un proyecto de preparación donde no generalmente se forma artísticamente, sino que hay un proceso de concientización, de militancia por la desmanicomización, que la persona que integra el Frente de Artistas del Borda no es solo un artista, es un militante de la desmanicomización. Por lo tanto, él sabe, después hay que ver también, hay personas internadas de mucho tiempo, de poco tiempo, y hay personas externadas dentro del Frente de Artistas del Borda. Entonces, todo ese proceso, como es un proceso que se elabora entre todos, la gente cuando va a un espectáculo y vuelve preparado, él está siendo un militante que está haciendo una experiencia de producir cambio para sí y para los demás. Ha habido algunos casos, por ejemplo, la experiencia del festival, de ir a Mar del Plata, pasar una semana en Mar del Plata, frente al mar, hacer espectáculo, pasar del proyecto de muerte que es el manicomio un proyecto de vida, hubo uno o dos casos que hubo pequeñas crisis. Eso nos agarró a nosotros desprevenido en el primer festival, después fuimos como preparando los próximos festivales esta situación que podía preverse en algunos compañeros que por ahí no tienen ese nivel de entrenamiento dentro del Frente de Artistas del Borda.
Está contando quién es Alberto Saba, el fundador del Frente de Artistas del Borda. Decime quién sos vos. Una continuidad con más de 200 entrevistas, con más de 200 historias de vida. Decime quién sos vos. Radio Pública. De tantos hombres que soy, que somos, no puedo encontrar a ninguno. Se me pierden bajo la ropa. Se fueron a otra ciudad. Voy a ver si a las otras gentes les pasa lo que a mí me pasa. Neruda, decime quién sos vos.
Hoy está el fundador del Frente de Artistas del Borda, el artista y psicólogo social Alberto Saba.
Che, y aparte del Borda,
¿qué cosa?
Experiencias como esta, ¿hay? A ver, aparte de Moyano, digo.
Puedo decir de otros hospitales. Sí, bueno.
O en el país.
Sí. La experiencia del Frente Artista del Borda empezó en el 84.
Sí.
A partir, fue el momento que empezamos a salir a la calle con los espectáculos, fue toda una conmoción, como fue la Colifata, sí, en su momento después. El Frente Artista, presentarse en teatros como nos presentábamos en el Centro Cultural San Martín, en el Cervantes, en lugares así, era toda una conmoción, en la Facultad de Psicología, en la Facultad de Medicina. Eso repercutió en otros lugares y empezaron a invitarnos en otras provincias. Y fuimos a otras provincias. Íbamos con los compañeros artistas, talleristas, a dar charla, a pasar videos, a mostrar pequeños espectáculos. Y fuimos creando, ayudando a crear otros grupos de artistas en todo el país. Y eso fue que nos llevó a la idea de crear este festival, que al principio se llamó Latinoamericano de Artistas Internados y Externados en Hospitales Psiquiátricos, y ahora lo llamamos Festival de Arte en la Puerta de Libertad, no al manicomio, que es un invento nuestro, no existe en el mundo. Hay festivales de teatro, hay festivales de música, hay festivales, pero un festival de arte hecho por pacientes psiquiátricos es un invento nuestro, no existe.
Alberto Saba dirigió el Teatro Municipal y coordinó el Área Teatro y coordinó la Generalidad de la Dirección de Cultura del municipio de Morón. Y participó en festivales y congresos de teatro, mimo, arte y salud mental en Argentina, Perú, Cuba, España, Francia y Polonia.
En parte quizás sientas que has respondido a la pregunta, pero en todo caso podrías ampliarla, ¿no? Pichon Rivière decía que el artista tiene dos caminos. Sí. O afirma una estructura institucional, que puede ser social o grupal, o es un transformador, un contestador, un revolucionario. Vos una vez dijiste, nosotros estamos en esta última línea, no solo hacer arte, sino también por qué hacer arte, para qué hacernos arte, a quién se destina esta producción y demás. ¿Vos sentís que lo has logrado los locos?
Sí. Yo soy psicólogo social y me formé en la Escuela de Pichon Rivière también. Hay una posición ideológica que ya venía en mí de lo artístico, muy cercana a la ideología, a la posición ideológica de Pichon Rivière, que creemos que sí, que nosotros del Frente de Artista al Borde con el Arte somos agente de cambio, como dice Pichon Rivière, somos agente de transformación, somos revolucionarios y hemos hecho una revolución en el campo de la salud mental a través del arte, ¿no?
¿Está suficientemente difundida la experiencia, crees vos?
No está suficientemente difundida. Creo que tiene que ver la experiencia de la colifata, el hecho de que fue a través de un medio como es la comunicación radial, que tiene como, o televisiva, que tiene una expansión masiva y mucho más mediática. El arte requiere de un proceso mucho más largo. Una vez creo que Alfredo Alcón dijo, un minuto de televisión me responde a 10 años de funciones de teatro todos los días. Y esto es algo parecido, pero creo que tiene una trascendencia importante. Me parece que, sin pecar de pretencioso, me parece que el Frente Artista ayudó a generar una conciencia dentro y fuera del hospital, no sé en qué extensión, pero en gran parte de por lo menos todo el sistema que está, o toda la gente que está relacionada con el campo de la salud mental, a crear una nueva conciencia en favor de la desmanicomunización.
Sexta temporada. Decime quién sos vos. www.decimequiensosvos.com.ar.
Yo antes te pregunté por, hace un rato ya, por el tema de, llamémosle, la clase política y este tipo de experiencias, ¿no? Más allá de que haya sido destacado como personalidad relevante de la cultura, y bien merecido que lo tenés, ¿te convocan partidario socialmente para conocer este tipo de experiencias?
Sí, muy poco. Hemos tenido experiencia, generalmente con la gente de centro izquierda, nunca con la derecha. Con gente de izquierda, no sé, nombrar algunos partidos, o sea, la gente del peronismo, la gente del socialismo, del trotskismo, ¿no? Uh-huh. No soy un militante también de la izquierda.
Sí, ¿sabes? Sí.
He militado toda la vida en trotskismo y soy, he sido candidato por el MAS en su momento, por el MST, y soy más afín a ese, pero estamos abiertos. En el Frente Artista no es, es un nucleamiento multipartidario, hay gente de radicales, peronistas, socialistas, y hemos sido convocados generalmente por los partidos, hemos sido convocados por los gobiernos, en algunas personalidades de los gobiernos, tanto radical como en el peronismo, hemos sido convocados. En este momento tenemos buena relación con el gobierno nacional, no con Macri, no tenemos ninguna relación. Estamos trabajando, hemos hecho algunos intentos con la Dirección Nacional de Salud Mental. Bueno, hoy tuvimos una reunión con Leonardo Gorba, que es el mentor de la ley, y bueno, estamos pensando así articular algunas cuestiones con el gobierno nacional. O sea, me parece que el Frente Artista, una de las posibilidades que el hecho de haber crecido fue ligarse socialmente, generalmente con gente que progresista, con gente democrática, con gente que piensa que tenga esta ética y que intentamos tener en el Frente Artista, ¿no?
Saba integró la comisión directiva del Movimiento Social de Desmanicomialización de Argentina y es presidente de la Asociación Civil Red Argentina de Arte y Salud Mental. Se conformó en 1995.
Ya que lo mencionaste a Macri, obvio que te tengo que preguntar si querés más allá o más acá de todo lo que fue el episodio de la represión de hace un tiempo y demás, ¿no? En el Borda. Solo es el proyecto inmobiliario que tiene Macri para el lugar, el hecho de destruirlo, de tirarlo abajo, porque encima, en algún punto, viste que, entendeme lo que te voy a decir, te llega a correr por izquierda, dentro de lo que puede ser su ignorancia, diciendo que lo va a dividir en 10 centros de salud, que van a ser mental, que van a ser mucho más eficientes que lo que es el Borda. ¿Es solo el proyecto inmobiliario o hay una concepción ligada al tema de cómo manejar la salud mental?
Yo creo que es esto último, que la
concepción. ¿Ah, sí? ¿Más lo segundo que lo primero?
Sí. Yo creo que me parece que, a ver, primero hay una ideología de no estimular o fomentar lo que es la educación pública, la salud pública, la vida pública, la vida del interés común de los ciudadanos. Me parece que eso es muy evidente. O sea, su política es una política absolutamente liberal, de derecha, donde lo que prima es lo económico, lo privado, y en la medida que haya menos hospitales públicos, para este nivel de pensamiento es mejor que exista lo privado. Entonces, creo que está la concepción, y también está el negocio inmobiliario, porque hay todo un proyecto que ya viene antes de Macri, que es que el gobierno radical, donde estaba, por supuesto, la familia de Macri con sus allegados comerciales, de intereses comerciales, de crear toda una continuación de Puerto Madero, y bueno, Macri lo
empalmada con todo lo que es el desarrollo del sur de la ciudad,
sí,
y sus amigos de lo que se conoce la segunda línea, que es la línea de sus ex compañeros de secundaria del Cardenal Newman, y que manejan toda la cosa inmobiliaria,
toda, ¿no?, todos los proyectos de licitaciones. Por ejemplo, si vos ves el proyecto original del centro cívico, el centro cívico no es solo el Borda, el centro cívico abarca de la estación Buenos Aires, toma talleres protegidos central, no talleres protegidos del Borda, talleres protegidos central, hospital Moyano, hospital Borda, infanto juvenil, toma lo que es el hospital Rawson y sigue hasta el Riachuelo. Todo eso, vos ves, es una especie de tullería francesa con todas comercios, con todos emprendimientos inmobiliarios inmensos, donde no hay algo público, no hay una escuela pública, no hay un hospital público, es todo un negocio inmobiliario. Entonces, esa es su concepción ideológica, donde va emparentado con un interés económico, que es así la derecha, fundamentalmente lo que interesa es eso, ¿no?
Decime quién sos vos. Una continuidad con más de 200 entrevistas, con más de 200 historias de vida. Alberto Saba es artista, es psicólogo social, es el fundador del Frente de Artistas del Borda.
¿Qué te enseñaron los locos?
Bueno, me enseñaron primero a ser más sensible, a ser mejor persona, a ser más solidario. Entender cuando se toca a fondo el sufrimiento mental. Yo creo que no había tenido una experiencia de vida, o sea, la locura en su lado más extremo es tremendo, es muy doloroso, ¿no? Esto que los artistas y los locos nos parecemos, sí, es una falacia eso. Una cosa, el artista puede entrar en un momento dado en un proceso de confusión y de locura, pero tiene las herramientas como salir de eso y después encauzar esa, ¿no? El escritor frente al papel blanco, el director que no sabe cómo llevar a los actores. Pero cuando se cae en agujero negro de la locura, el cuerpo despedazado, sentir que el cuerpo se despedaza, que uno va a un lugar y que hace un fondo y que nunca termina, eso no se parece nada a la del artista. Entonces, creo que me ayudó a ser mejor persona, en definitiva, ¿no? Uh-huh. Y además, entender que una comunidad como la de los locos, entre comillas, no me gusta usar ese término, de sufrimiento.
Sí, a mí también, pero
sí,
¿qué vas a hacer?
Vamos a hacer
Oratis. Usemos cierto convencionalismo, claro, porque si no es imposible.
Me dio a entender que en una comunidad de sufrimiento extremo, en un contexto distinto, si vos ofreces un contexto de comunicación, de participación, de solidaridad, de sensibilidad y de proyecto de vida, eso se puede transformar en otra cosa, ¿no?
Entonces, ya contaste que sos psicólogo social, sí, de la escuela de Pichón, pero más allá de todo lo que puede colegirse de lo que es esa carrera, ese estudio, esa formación, ¿de qué te nutriste bibliográficamente, experimentalmente, etcétera, para asentarte en estas convicciones? ¿Autores universales, locales? ¿No? ¿Sí?
Sí, yo creo que es una larga experiencia. Tiene que ver con lo político. Tengo bastante formación política en el socialismo. Yo creo que eso me ayudó mucho, la lectura de mucho material político. Mi formación política viene del año 73. Yo vengo de una familia...
¿Te ayudó la formación política para entender el campo de la salud mental?
Sí, para entender el campo social. Donde la salud mental es parte de lo social. Es decir, bueno, la salud mental puede transformarse en la medida que también se pueda transformar una sociedad. El arte puede también ayudar a transformar a una sociedad. Desde el arte puedo transformar la salud mental y también puedes transformar a una sociedad, ¿no? Trotsky decía también, ¿no? El arte no puede hacer la revolución, pero puede ayudar a hacer la revolución. Me parece que eso es un aspecto. Otro aspecto es que yo desde el arte siempre me conecté con gente que trabajó con una concepción del arte en función de un arte más social. No político, más social, ¿no? O sea, no el arte elitista.
Ni sovietizado, claro, digamos.
Sí. No sé si está así, pero en realidad me interesó...
Quiero decir, ¿nunca te interesó el arte porque sí?
No, me interesó el arte como una herramienta de transformación, una herramienta de cambio. Me interesó el arte, yo creo que mi pasión, mi actitud es con el arte como un transformador que puede transformarme a mí como persona y que puede transformar a una sociedad. Yo creo que soy un militante del arte, un militante del arte transformador, un militante del arte social, un militante del arte revolucionario. No me interesa el arte como un objeto que sirva a un sistema o una parte del sistema social que tiene la posibilidad de acceder económicamente a ese producto artístico.
Decime quién sos vos oficial, el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos oficial.
¿Alguna vez te quebraste en los varios graderíos que puede tener el término en torno de, no, esto me está cansando, hay una carga de energía negativa, tengo que repartir con otro tipo de cosa?
No.
Enfrento dificultades políticas que me superan.
Nunca me quebré, nunca me cansé. A veces, el tema esto de las limitaciones que uno tiene con respecto a conseguir los recursos, no humanos, sino recursos técnicos, recursos económicos, porque estas experiencias no son, por ejemplo, el Frente de Artistas del Borda pertenece al Borda, pero no es parte del Borda. No es parte del Borda. El Frente de Artistas del Borda es un movimiento independiente que no recibe recursos del hospital. El hospital no nos quiere a nosotros. El hospital, si fuera, sí que estamos en un Estado de Derecho, pero si en otro momento histórico...
El hospital como concepción,
sí,
como, o el Borda, el Borda en particular, no los quiere.
No los quiere. Yo creo que en general la lógica manicomial no nos quiere, por lo tanto no da recursos. Nosotros tenemos que buscar los recursos por otro lado. Es así que
Y te iba a preguntar, ¿y cómo haces? ¿Qué hacen?
Bueno, en principio el Frente de Artistas es una cooperativa de trabajo. Nuestros productos artísticos los vendemos como cualquier artista. Entonces se reparte el 80% en las personas que trabajan, o sea, los artistas que actúan ese día o que venden un cuadro. Y un 20% queda en un fondo común, que eso sirve para nutrirnos de los materiales que necesitamos. Y también hemos formado una asociación civil que se llama Frente de Artistas, donde pedimos recursos al Estado, a la Secretaría de Cultura de la Nación, al Instituto Nacional de Teatro.
Nunca al hospital, nunca al presupuesto del hospital.
No, Salud jamás nos dio un presupuesto. Nunca, nunca. Ni el hospital ni la Dirección de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, a la cual pertenecemos, nunca. Sí, la Dirección Nacional de Salud Mental nos ayudó con el último festival. Sí, la Secretaría de Turismo de la Nación, que nos da el alojamiento gratuito en Chapamalal para 600 personas durante una semana que vienen de distintas partes del país.
¿Eso quién te lo da?
El Ministerio de Turismo de la Nación.
¿Te da alojamiento en Chapamalal?
Sí, sí, sí. Públicamente lo digo y no tengo ningún reparo en decirlo. Claro. El gobierno nacional es el que nos ayuda a poder llevar a cabo estas experiencias artísticas. con recursos económicos, porque no hay que alimentar a 600 personas, hay que pagar los viajes de las personas, viene gente del Chaco, gente de Neuquén, gente de todo el país. En este año participaron 30 delegaciones, 600 personas. Es un evento, si vos lo ves, es impresionante.
Alberto Saba es autor de los libros Desde el Mimo Contemporáneo hasta el Teatro Participativo y Arte y Desmanicomialización, coautor también de Frente de Artistas del Borda, una experiencia desmanicomializadora.
La verdad es que nunca hago este tipo de pregunta que sigue en este tipo de programa que remite más a al intimista, más allá de sus costados periodísticos, pero imagino en el caso de un programa como el de hoy, mucha gente que debe estar diciendo, ¿cómo lo ayudo yo a este tipo o a estos tipos, o a estos locos o a este tipo de experiencia? ¿Sirve convocar para algo?
Sí, sí. No queremos recibir esta cuestión de asistencialismo, la limosna, la donación.
Por eso es que no,
una concepción, si hay una concepción ideológica, política, en el sentido del término más profundo de la política, decir, bueno, yo apoyo a un proyecto de desmanicomunización, bienvenido un teatro, bienvenido un colectivo, bienvenido un viaje, bienvenido una función, bienvenido un piano, bienvenido lo que sea. No de esta cuestión, pobrecito, me voy a sacar algo de encima para dárselo a los
pobre loco,
sino desde una cuestión de decir, bueno, sí, me sumo
solidaridad y no beneficencia estúpida, digamos, ¿no? Eso es lo que, aquello es lo que estás remitiendo. Vos fuiste coordinador del área teatro y coordinador general de la Dirección de Cultura del municipio de Morón.
Así es.
Esa experiencia funcionaril, ¿cómo te resultó?
En principio a mí me convoca Daniel Zavala, que era director de Cultura en la época del primer gobierno de Sabatella, para llevar a cabo una experiencia primero, durante dos años primero, fue en 2000, 2001, 2002, en Arte y Salud. O sea, se abrió en Morón un departamento de Arte y Salud. Y ahí logramos una cantidad de cosas muy interesantes.
Claro, te lo preguntaba porque formación trosca, concepto como el que tenés de metido a un despacho.
Sí, no era un despacho.
Bueno, entendeme la figura.
Sí, no, te entiendo, pero a mí me pareció que tenía la posibilidad de un lugar de funcionario, si querés llamarle funcionario, de llevar a cabo en ese momento, por lo menos en los primeros años del gobierno de Sabatella, una apertura muy interesante. Se generó un movimiento del arte inédito en el conurbano de Buenos Aires. La gente hablaba de nosotros, del gobierno de Morón. Y después me pareció muy buena la posibilidad de que se abriera un espacio que no había en Morón, que era algo relacionado a arte y salud. Y se generó todo un movimiento, creamos ahí, no solo de salud mental, sino de salud, ¿no? Con gente de tercera edad, con las escuelas especiales. Generamos un festival de artistas internados también en Morón, se trabajó con el hospital. Hubo todo un movimiento. Después renunció Carlos Grova, que era director del Teatro de Morón, y el único que entendía algo de teatro después del director de Cultura, Daniel Zavala, era yo. Entonces me propuso si quería dirigir el teatro. Y también me pareció una oportunidad interesante pero también lo hice con este criterio, ¿no? De, bueno, todos los trabajadores del teatro vamos a sentarnos juntos a pensar este teatro, cómo queremos hacer este teatro, lo vamos a decidir entre todos, de comprar una lamparita hasta qué grupo contratamos. O sea, también fue una experiencia muy participativa y muy cooperativa, y no estaba en esta función de funcionario, sino de hacer funcionar algo en función de esta posición ideológica de transformación.
Alberto Saba, además fundador y director de los festivales Una Puerta a la Libertad, No al Manicomio.
¿Qué es lo primero que se te ocurre o que tenés claro si yo te pregunto qué imaginás como lo más necesario para expandir una experiencia tan fascinante como esta, como la del Frente de Artistas del Borda?
Me parece que tiene que haber apoyo del gobierno nacional en poder expandirlo a todos los rincones del país, no solo en los hospitales psiquiátricos, sino en los hospitales generales. Me parece que tiene que haber, nosotros le hemos propuesto a la Dirección de Salud Mental generar una mesa de trabajo, sí, donde podamos intercambiar las propuestas o las necesidades que tiene la Dirección Nacional de Salud Mental y nosotros. Creemos que en esa mesa de trabajo, fue presentado el año pasado, hicimos una experiencia cortita, pero todavía no se concretó esa mesa, ver cómo podemos desplegar en todo el país una experiencia de este tipo. Yo creo que es posible, se requiere de recursos humanos, recursos técnicos, recursos económicos, porque no es fácil desplegar una experiencia artística en el campo de la salud mental en todos los hospitales, no solo psiquiátricos, sino los hospitales generales donde haya también servicios de salud mental.
www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar.
Me quedé enganchado con esto de que el hospital no los quiere.
Cuando hablo del hospital, te aclaro la dirección. Creo que hay una buena aceptación por parte de muchos trabajadores del hospital, ¿no?
De la dirección del hospital. Lo que pasa es que te aparece una imagen, ¿cómo llamaríamos? Neblinosa, pensando en que una cosa como esta, una experiencia como esta, además pensando en todos los reconocimientos oficiales que vos tenés, y que la dirección del hospital no se relaciona.
Sí, a mí me cuesta también entender esto, porque me parece que...
O sea, no van los locos y le golpean la puerta al director. Entendé lo que te quiero decir. Entendeme la figura. Sí. No vas vos y le decís, fiera, mirá lo que estamos haciendo.
Sí, además lo sabe, no es necesario que yo se lo diga. Aparecemos públicamente en todos lados y un reconocimiento oficial. El tema es que ellos están con esta política de sostener el manicomio. El manicomio es un gran negocio para mucha gente. El manicomio...
lo que hablábamos, ¿no?
Laboratorio,
gremios, corporación médica.
La corporación médica en primer término.
En primer término.
Sí, yo creo que la corporación médica es un elemento... de mucha presión en contra de la ley. O sea, la ley fue discutida entre la corporación médica o por la corporación médica y no fue aceptada. O sea, están todo en contra.
Oye, pero está sancionada.
Sí,
la ley desmanicomializa.
Sí, pero no aceptan la desmanicomialización. Fíjate, el hospital público es un lugar del Estado, pero funciona como empresa privada. La comida está concesionada, la seguridad está concesionada, terciarizada. Sí. La limpieza está terciarizada, los laboratorios son todos privados, entonces es un gran negocio para mucha gente. Entonces, en eso están todos, en la corporación, los sindicatos, están todos en esa línea de acción, de interés y de ideología.
Decime quién sos vos, Abba.
Bueno, yo creo que soy un militante del arte transformador, del arte revolucionario. Soy un guerrillero del arte que intenta cambiar...
¿Qué pretende que te reciba el director del bordo? ¿No?
Un guerrillero del arte que intenta cambiar realidades personales, institucionales, junto con otros. Creo, y bueno, soy eso, un artista social, de transformador social.
Alberto Saba.
Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10 por la radio pública. Decime quién sos vos.